en soviético, mientras Moscú asegura no tener prueba alguna de un atentado contra la vida de Navalny, califica las acusaciones de infundadas. Sin brindar detalles específicos, la agencia europea Press informa que la Unión Europea sancionará próximamente a 6 individuos y una entidad por el envenenamiento de Navalny. Y hasta aquí las informaciones. Tuvimos la asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, octubre 14 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, así como también agradeciendo la sintonía, desde luego en el exterior, de los que a esta hora también se suman a nuestro programa. Y desde luego los correos electrónicos que nos envían a traslanoticia@gmail.com con temas de actualidad que ustedes quieren que nosotros toquemos. Hoy me acompaña en los estudios de Radio Martí mi querido Johnny Pendaz, el Juan Pendaz, que hacía mucho tiempo que no lo tenía como asistente de producción. En la producción general está Miguel Sánchez, desde luego desde su casa, siguiendo las más estrictas medidas tomadas a través del COVID-19, y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde la suya. Bueno, indudablemente hoy bandeja repleta y recibo a mi primer invitado, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari, gracias por invitarme.
Bueno, no podemos que decir muy bien, creo que el golpe ha sido fuerte, pero no es nada nuevo, lo esperábamos. Llegué un día muy triste, llegué un día muy recordado para todos los cubanos dentro y fuera de la isla, porque un día como hoy, justamente en el año 2011, esa tiranía que hoy tiene un asiento en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, asesinó a un gladiólogo, una mujer increíblemente inteligente, una mujer que no estaba dentro de la política, líder indiscutible de las Damas de Blanco, y la cual pues se puso en marcha una organización de prestigio universal. Me gustaría, ante todo, comenzar por una reflexión tuya sobre esta indignación ante este asiento que Naciones Unidas le ha otorgado a esa tiranía y justamente lo que pasa un día como hoy.
Mira, lo primero que hay que decir es que más allá de la ofensa que eso representa para los cubanos y para las personas que defienden los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, lo ocurrido refleja una vez más las debilidades que tiene ese comité en particular y Naciones Unidas en general, desde el punto de vista de que la libertad de votar a favor de candidatos de la preferencia de un país u otro ha sido subordinada desde hace ya demasiado tiempo a el llamado voto solidario dentro de cierto bloque. Entonces, de esa manera, por ejemplo, un grupo regional, como puede ser el grupo latinoamericano, se reúnen todos en una salita y deciden por quién se va a votar, se revisa si hay candidatos, si hay un único candidato, como fue en este caso, el único candidato que se presentó fue Cuba a estas elecciones, bueno, pues entonces de forma automática los demás deciden que es que están relevados moralmente de toda condena por extender de forma automática el apoyo a un país que es una tiranía. Simplemente por el hecho de que siguiendo los procedimientos establecidos y los protocolos establecidos, el grupo ese ha decidido que a falta de otro candidato todos iban a apoyar la candidatura de Cuba. Y lo mismo pasa en otras regiones. Y eso es algo de lo cual el gobierno cubano viene sacando lasca desde fines de los años 70. Después que ellos vieron que estaban perdiendo campo cuando le asignaron a un relator especial para la situación en Cuba, decidieron que tenían que cambiar la composición de la membresía de ese comité. Y lo que hicieron fue empezar a visitar a todos sus impresentables amigos, desde dictadores como Idi Amin en África o como Gaddafi, y pedirle, exhortarlo a que se sumaran, que presentaran su candidatura para entrar en ese Comité de Derechos Humanos. Y la primera reacción de esas personas era de incredulidad. Dice, ¿cómo ustedes quieren que yo me meta en ese comité si yo soy un apestado en el tema de derechos humanos? Y entonces los diplomáticos cubanos los convencían, no, precisamente por eso. Porque cuando los apestados seamos mayoría dentro del comité, se acabó el problema de las condenas porque nos apoyamos mutuamente. Y en una tarea lenta, pero como diría Raúl Castro, sin pausa pero sin prisa, cambiaron la composición del comité desde hace mucho tiempo y la siguen manteniendo de esa manera, buscando candidatos afines a su ideología, promoviéndolos en los grupos regionales respectivos y haciendo de que no se mantenga estable un balance que sea favorable a las tiranías, no a los derechos humanos.
No, desde luego, y esto también ha dado pie para que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, pues ratificara, ¿no?, que la elección, sí, de China, Rusia y Cuba para, sí, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues valida mucho más la decisión de Estados Unidos de retirarse de ese Consejo en el año 18 y utilizar otros lugares para proteger y promover los derechos universales. Es una verdadera pena ajena, pero ¿sabes qué? Pierde a la ONU. Si tenía credibilidad, si tenía ese consejo algún tipo de credibilidad, que con los participantes lo dudo, hoy por hoy es que se escribe el nombre de ellos con minúscula. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, porque indudablemente el titular de tu artículo en Diario de Cuba es increíble. Dirías, Karel, deje la poesía y libere la agricultura. No hay que sembrar futuro, hay que sembrar boniato, arroz, plátano y darle libertad a los campesinos para producir y comercializar. Y no es menos cierto, porque con el hambre que hay en Cuba, con la situación económica que tiene el país, Cuba es un país total y absolutamente agricultor. ¿Qué te llevó a ti a escribir este tipo de artículo que indudablemente es como si fuera un bisturí donde has ido cortando esquinas?
Mira, el problema, yo en general, honradamente, trato de evitar hablar directamente de Díaz-Canel, porque Díaz-Canel es un tipo que no tiene ningún poder ni representatividad, ni es una persona legítimamente electa, un puesto a dedo ahí por Raúl Castro.
Hasta que
ni tampoco, ni aunque tuviese el talento, que no lo tiene, ni aunque tuviese la voluntad, que tampoco la tiene, de cambiar las cosas, podría hacerlo, porque no tiene poder real de decisión sobre cosas como esa, liberar la agricultura. Ni tiene los recursos que lo sustrae el agujero negro de Gaesa. O sea, dólar que entra al país, dólar que chupan los vampiros de Gaesa. Entonces, realmente no tiene tampoco una capacidad suficiente para cambiar muchas cosas dentro de lo que es la economía regular. Pero el problema es que me molestó tanto, porque bueno, uno puede ser un tonto de capirote, pero si tiene por lo menos la sabiduría básica, quedarse callado, pues sale mejor. Pero es que hay veces que tenemos tontos de capirote que tienen la audacia de hablar. Y este es uno de ellos. O sea, ¿qué hace él entonando un plagio en un discurso a una vieja canción de Silvio? Que no sé si incluso tenía ese nombre, pero el estribillo repetía continuamente: te convido a creerme cuando digo futuro. Óigame, que eso lo cantara por allá, por los años 60, incluso principios de los 70, ya era bastante difícil. Pero venir a decir, venirnos a vender el futuro del socialismo, ¿no? Si es que el futuro llegó, lamentablemente llegó, hace muchos años, lo vivimos, lo conocemos y sabemos que no funciona. Entonces, por favor, no me hable del futuro. Mire, hable, dedíquese a las tareas propias de un presidente. Resuelve el problema de la hambruna.
Me parece que fuiste muy explícito y verdaderamente, pues, indudablemente, Díaz-Canel, el pobre, acuérdate de que él es continuidad hasta que quiera Raúl Castro, hasta que quiera la cúpula del poder, hasta que quiera López Calleja. Gracias, mi querido Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, por este artículo magnífico que hay que compartirlo y también por haber estado con nosotros en un día tan especial como hoy. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bien, y ahora me voy a La Habana, donde tengo en línea telefónica a Berta Soler. Berta Soler es la líder de las Damas de Blanco. Y en un día como hoy tenía que buscar su reacción ante esta indignación que ha provocado el que Cuba obtenga un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque precisamente en un día como hoy, hace exactamente en el 2011, pues un gladiolo fue pisoteado y destruido por esa tiranía. Bienvenida, Berta. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me puedan escuchar.
¿Cómo te sientes en un día como hoy, independientemente, a menos de 48 horas de una represión, con ustedes reprimida domingo tras domingo, en un día muy especial como hoy, como reitero, a una mujer inteligente, aguda, maestra, que inició y lideró hasta que fue pisoteada y su muerte todavía no está esclarecida por esa tiranía, vemos que ese consejo acepta una silla para la tiranía castrista. Dame tu criterio, tu opinión, ¿cómo te sientes en un día como hoy?
Bueno, mira, para hoy, para nosotros nos damos en blanco, es un día bien triste, ¿no? Y fuerte. ¿Por qué triste y fuerte? Porque hemos perdido a nuestra líder Laura Poyán hace 9 años, que el régimen castrocomunista desapareció físicamente, asesinó a Laura Poyán, a Laura Inés Poyán Toledo. Pero te digo que es un día fuerte, puesto que las Damas de Blanco, un día como hoy, nos fortalecemos cada vez más en nuestra lucha y siguiendo el legado de Laura Poyán, que como he dicho y dije antes, la desaparecieron físicamente, pero Laura Poyán sigue viva entre nosotras y continuamos. Y uno de los legados, o el legado de Laura Poyán, es exigirle al régimen castrocomunista, castrocomunista Canel, respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Y nosotros, pese a que tenemos interrupta nuestra accional contra el régimen totalitario, a favor de la libertad de los presos políticos, de todas formas, nos hemos reunido aquí en la sede nacional de las Damas de Blanco, 6 Damas de Blanco, para rendirle tributo, homenaje, honor a nuestra líder, quien inició y en 2011 le pusieron fin a su vida físicamente, su presencia físicamente, a Laura Poyán, y estamos aquí rindiendo el tributo, rindiendo el homenaje, recordándola, hablando de ella. Y bueno, quiero decirle que la fuerza represiva, los esbirros ladrones asesinos de los comunistas Castro, Canel, tienen sitiado la sede nacional de las Damas de Blanco para impedir que entren Damas de Blanco, pero también tenemos que estar bien atentas para cuando vayan a salir, las que están aquí, para vayan a salir para sus casas, sean detenidas. También tenemos operativos en algunas viviendas de Damas de Blanco aquí en La Habana.
Berta, indudablemente esto es bochornoso, pero como le comentaba yo a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con el cual hablé antes que contigo, quienes pierden la poca credibilidad que le podía quedar, pues sencillamente es Naciones Unidas. Porque, caramba, hace menos de 48 horas han hecho una cantidad de arrestos, una ola represiva contra un grupo de cubanos que sencillamente quería celebrar el 10 de octubre. Ustedes son víctimas semana tras semana, las han querido mermar, les impiden reunirse. Ahora mismo tú me estás detallando el operativo que hay en la casa de ustedes. Y yo digo que pierden ellos porque la mentira tiene patas cortas. Pero indudablemente, si el dinero que ese régimen se gasta en el cabildeo de buscar países que los anclen en instituciones no gubernamentales y del mundo entero, pues sencillamente la situación no sería la misma. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, realmente el cabildeo, el hostigamiento y las amenazas contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos, realmente, y ese cabildeo a nivel internacional, tratando de demostrar lo contrario, realmente, y todo ese dinero que se gastan, si lo depositaran en bien para el pueblo de Cuba, estuviéramos ya con democracia y estuviéramos mejor. Pero realmente es una muestra más que un régimen que en este mismo momento está débil. Hay debilidad, porque si no tuviera debilidad, no tenía por qué sitiar o detener el día 10 de octubre, que es un día tan importante para los cubanos, tener detenido y sitiar y reprimir y hostigar a tantos activistas de derechos humanos. Bien, primeramente digo que tiene debilidad el régimen cubano, pero además ya no engaña a nadie, porque ya el mundo conoce que él vive de la mentira, del engaño, para poder tratar o cabildear y obtener algo para su beneficio, no para el beneficio del pueblo de Cuba, y que no le interesa para nada el pueblo de Cuba. Eso es realmente lo que hay, que no le interesa el régimen cubano, el pueblo de Cuba, solamente lo que le interesa es mantenerse ellos en el poder, es mantenerse ellos en el poder y tratar de cabildear para obtener, pero no para el pueblo de Cuba, para obtener para ellos mismos.
Hay posiciones ambivalentes, hay posiciones a favor y otras en contra sobre las acciones de control punitivas, de castigo, que ha tomado el presidente Donald Trump. ¿Cómo te sientes tú y cuál es tu punto de vista? Tú, que estás allí dentro de la candela.
Bueno, mire, primeramente le voy a decir, realmente yo quisiera estar en cualquier país donde hoy mismo, entre unos días, me vaya a elegir un presidente o a reelegir un presidente. Le voy a decir que yo soy trumpista. Yo, Trump está enfermo y realmente quisiera de que Trump fuera, que saliera y fuera reelegido ahora mismo. ¿Por qué? Porque Cuba necesita a un gobierno que realmente ponga en su lugar el régimen totalitario, porque tenemos derecho de que nos solicitar obtener solidaridad. y me parece que un gobierno como Trump le va a poner 4 años más, Trump le va a poner, va a poner en su lugar a este régimen totalitario. Entonces, bien, a mí no me toca votar, yo no tengo derecho porque no soy norteamericana, soy cubana, pero quisiera estar en el lugar que están los norteamericanos, los cubanos americanos y todos los exiliados que están en Estados Unidos, que tienen oportunidad de poder reelegir o votar. Quisiera yo estar en ese lugar para poder yo hacerlo. Y quisiera también que en Cuba sucediera esto, porque realmente aquí en Cuba no funciona. Este régimen totalitario es un mal llamado rey, un mal llamado gobierno, porque mal gobierna este país, y por eso tenemos tantos años de sufrimiento y no tenemos una democracia.
Muchas gracias a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, por haber estado y haber tomado nuestra llamada telefónica y haber compartido sus ideas y sus criterios en un día tan especial como hoy, donde un día como hoy, día 14 de octubre del año 2011, esa tiranía que hoy, por hoy, ha logrado un asiento en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, destrozó la vida de una mujer que solamente buscaba la libertad para los miles de presos políticos que a lo largo de 61 años ha tenido esa tiranía, pero en especial para los que fueron arrestados injustamente en la llamada Primavera Negra. Gracias, Berta, que Dios te bendiga.
Bueno, nada, Cari, muchas gracias por haber contactado con nosotros. Y bueno, es muy importante, es un día como hoy, de que el mundo conozca que no pasamos por alto frente a la pandemia, que tenemos un régimen totalitario, dictador, un régimen que lo que hace es amenazar y reprimir a su pueblo. Pero bueno, no podemos pasar por alto el día como hoy, el día del asesinato de nuestra hermana y líder, Laura Inés Collán Toledo.
Muchísimas gracias. Me voy a una breve pausa. Regreso en mi segunda media hora en Tras las Noticias.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, 2 años o 3 años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. Para Tras la Noticia, octubre 14 del año 2020, y desde luego vamos a tocar el tema que en este momento pues es como un cachumbambé, va para arriba, va para abajo, y como siempre pues buscamos la opinión y el criterio de nuestro querido economista que desde Valencia nos está en este momento acompañando. Buenas tardes, noche, profe, ¿cómo anda usted, Elías?
Buenas tardes, Cari. Bueno, pues muy bien y contento de estar aquí en tu programa contigo y con tu audiencia.
Bueno, ante todo, pues figúrese usted, estamos viendo cómo la comisión, ¿no?, de acuerdo a declaraciones de Marino Murillo, dijo en el día de ayer, en la mesa redonda, que el proceso de unificación monetaria, aún sin fecha establecida, implicará la eliminación del CUC, una devaluación alta del peso cubano y una posible inflación. Yo quisiera que usted me explicara, porque yo de economía, vaya, no me puedo dar el lujo de hablar, y para eso quiero que usted me explique cómo se entiende esto, cómo se implementa este tipo de acción en negativo, porque no ha sido ni afirmativo y todavía no se sabe ni dónde ni cuándo.
Bueno, pues vamos a ver, una devaluación es algo absolutamente normal desde el punto de vista de la política económica y es una típica política o una típica decisión que busca unos determinados objetivos para que la economía del país que devalúa su moneda, pues mejore. Dicho esto, hay que hacerlo bien, no se puede hacer de cualquier manera y tiene unas reglas específicas y concretas. Yo ayer me horroricé cuando oí a Murillo diciendo que iba a haber una devaluación alta.
No, increíble.
La devaluación que está planteando es altísima. Y tiene un enorme riesgo porque es duplicar prácticamente el valor del dólar con respecto al peso cubano actualmente, ¿no? Yo sé que no dio un cambio todavía oficial. Esa es la gran pregunta que ningún periodista en la mesa redonda se atreve a hacer. Pero el tema está en que mientras que no sepamos cómo va a quedar finalmente el peso cubano con el dólar, pues de todo esto que estamos hablando, Cari, es de cuestiones teóricas. En principio, la devaluación consiste fundamentalmente en hacer más competitiva la economía nacional, porque tú bajas el valor de la moneda con respecto al resto del mundo y a partir de ese momento los activos, los bienes, los servicios que se producen dentro del país se convierten en enormemente competitivos. Vamos a pensar, por ejemplo, en cosas que produce Cuba. Una estancia en Varadero, después de la devaluación, va a ser muchísimo más barata para un español o para un alemán un canadiense que una estancia en República Dominicana. Luego, por tanto, es de esperar que Cuba tenga una mayor entrada de viajeros turísticos. El tabaco que Cuba venda a nivel mundial bajará de precio. En los productos minerales, pues también, porque todo lo que sea exportación será enormemente competitiva. Ese sería, por tanto, el primer resultado que tiene una devaluación: hacer más baratos los productos nacionales en los mercados mundiales y estimular su compra por los mercados. Pero al mismo tiempo, al bajar el valor de la moneda con respecto al resto del mundo, las cosas que Cuba tiene que traer de otros países, lo que llamamos los economistas las importaciones, van a incrementar su precio porque la moneda se ha devaluado. Y por tanto, hay que reunir más pesos cubanos para poder tener un dólar de un determinado producto. ¿Eso qué implica? Eso implica que a través de las importaciones que van a llegar al país, por ejemplo, la más importante de todas, la energía, pero luego también están las tecnologías, los equipamientos, los insumos, todo eso va a llegar a Cuba a precios muy elevados. Y como habrá que comprarlos porque si no el país se paraliza o no funciona bien, los incrementos de costes que eso va a tener para muchas empresas o se trasladan a los precios finales de los productos, lo cual va a generar inflación, o las empresas perderían y terminarían desapareciendo.
Déjeme hacerle una pregunta, Elia.
Dime. Porque, sí, tú vete preguntándome.
Porque en realidad a mí me llama la atención, ¿no?
Sí.
Que el gobierno cubano anunció también, dentro de todos estos anuncios, que va a subir los salarios de los trabajadores y las pensiones de seguridad social. Claro, como todo secretismo, no se sabe cuándo se implementará la medida integrada dentro del plan precisamente de lo que estamos hablando, de la unificación monetaria en el país. El fondo de salario en Cuba va a subir 4,9 veces y las pensiones de la seguridad social se van a incrementar 5 veces. Ese fue el anuncio que hizo Jorge Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación del Desarrollo de los Lineamientos. ¿Cómo comprendemos esto cuando un pobre pensionado en Cuba no tiene ni para comprar la tripita esa que están vendiendo y en definitiva están, según él, al cabo de 61 años, Elías, rediseñando cómo repartir las riquezas del país? Ayúdeme a entender.
Vale, te lo ayudo a entender. Lo primero que yo expliqué antes es el proceso natural que se produce en una economía con una devaluación. Pero en Cuba resulta que Murillo cree que la economía de planificación central, el modelo social comunista que ha arruinado la economía cubana, puede servir para contrarrestar los efectos de una devaluación que, como él cree y dijo perfectamente, pues uno de los efectos que hay es la inflación. Y entonces no se le ocurre otra cosa que planificar. El gran error de Cuba, ¿verdad?, lo que ha destruido la economía cubana, ese mecanismo perverso que le da a un burócrata una superioridad moral con respecto al resto de la economía, ¿verdad? Y ese burócrata ha decidido que, como tú has dicho muy bien, fíjate que los salarios han de aumentar en 4.9 y las pensiones en 5 puntos para que no se pierda poder adquisitivo de la inflación. Bueno, pues yo lo que digo de antemano es que eso va a ser un fracaso rotundo, porque en este momento no sabemos si los precios van a subir en esa magnitud o no. Habrán precios que van a subir como consecuencia de la devaluación, lógicamente, ya lo he dicho, las empresas que producen bienes que llevan incorporados bienes importados en un porcentaje muy elevado del valor añadido, pues van a tener que subir los precios porque si no se arruinarán. Pero los productos cubanos, los Made in Cuba, esos productos que no apenas llevan importaciones, se van a beneficiar muchísimo del impacto de la devaluación. Y en estos casos a lo mejor no hay ni que subir los salarios de los trabajadores que trabajan en esas empresas. Todos esos planteamientos intervencionistas y controladores de la economía que han destruido la economía cubana desde allá a los años 60, cuando empezaron a confiscar y a robar las propiedades privadas sin compensaciones, está en el origen del fracaso de esta medida devaluatoria que vamos a ver muy pronto. Este es el final político de Mariano Murillo. O sea, Murillo está condenado al desastre, porque va a meterse en un proceso en el que creo que lo han dejado solo. Le han dado un protagonismo, en mi opinión, excesivo, y creo que no va a conseguir los objetivos que le está diciendo. Y particularmente eso que tú decías de incrementar los salarios me parece un despropósito total y absoluto, porque no se puede incrementar por igual los salarios de los trabajadores de la minería o los trabajadores del turismo que los salarios de los trabajadores que están en empresas que no sirven para nada y que hay que cerrar.
Porque desde luego en Cuba no se cotiza el trabajo de nadie.
Claro, ese es el problema, que tratan igual a todo el mundo.
A todo el mundo.
En una economía no se puede tratar por igual a todo el mundo, porque hay personas que son motivadas, hay personas que son productivas, hay personas que son eficientes.
Y hay personas que son esenciales y otros trabajos no lo son.
Y otros que no lo son.
La competencia, por eso
claro, a mí me hace mucha gracia cuando ellos...
mercado.
Sí, cuando dicen que no van a dejar atrás a los vulnerables. ¿Pero quiénes son los vulnerables? ¿El caradura que no trabaja y que cobra un subsidio y que con eso vive?
A propósito, ¿cómo? Mire,
claro.
Dice él mismo, el ministro de Economía,
sí,
vamos a comer lo que seamos capaces de producir.
Claro.
Pero los mercados en Cuba van a vender tractores y otros
sí,
equipos en divisa. ¿Cómo
sí,
se entiende esto? Porque
bueno, eso es,
son capaces de comer lo que van a producir y los tractores son necesarios, pero hay que tener divisa. Me parece que no van a comer nada, a
pues
no ser que vuelvan al tiempo, ¿no?, del arado.
Sí, imagínate cuando esos tractores aumenten de precio por culpa de la devaluación. A ver qué agricultor, arrendatario de tierras que viven con unos márgenes muy pequeños va a poder comprar esos tractores. Pero ese no es el tema. El tema es que tú no puedes incrementar los salarios en 4.9 veces, Cari, si el salario no va acompañado de una mayor productividad del trabajo.
Claro.
El trabajo tiene que tener productividad para que se le pueda pagar al trabajador un salario más alto. Y esto los comunistas, por razones ideológicas, no lo quieren entender. No lo entienden ni aquí en España, ¿eh?, en donde tenemos a los comunistas en el gobierno ya. Quieren dar un subsidio a la gente por no hacer nada. El comunista piensa que el salario debe servir para distribuir la riqueza. Gran error. Ese no es el objetivo del salario. El salario sirve para estimular al trabajador eficiente y penalizar al que no lo es. Y en función de la productividad del trabajo, se le puede pagar a un trabajador un salario muy alto cuando su trabajo es excelente, de calidad y productivo, y al trabajador que no tiene ese nivel de productividad, pues hay que darle otra solución diferente, que dentro del sistema de economía de mercado la hay. Dicho esto, yo creo que todo este anuncio que hizo Murillo anoche, insisto, es un cúmulo, lo digo en mi blog de Cuba Economía, es un cúmulo de malas interpretaciones, de errores conceptuales y de fracaso a la vista, en donde creo que Cuba, la economía cubana tan maltrecha como está, no se merece estar en manos de personas que tengan tan bajo nivel ni tan poca capacidad para gestionar la economía.
Estoy de acuerdo totalmente con usted. Gracias, mi querido Elías Amor,
a ti,
por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, estas nuevas medidas, estas nuevas decisiones de los que saben de economía, lo que yo sé de arquitectura, caramba, ya no sé ni lo que voy a decirles a ellos. Bueno, muchas gracias, Elías. Y ahora
gracias,
voy con el profesor Hugo Hacha, a quien tengo en la línea telefónica, y le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor Hacha, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Es un gran placer saludarla y estamos a su orden.
Sí, vamos a hablar un poco de Bolivia, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo. Los demócratas están exhortando a concertar el voto en torno a Carlos Mesa para evitar que gane el MAS, que es el partido que quedó de Evo Morales. Deme su punto de vista de cómo usted está viendo estas próximas elecciones que se van a llevar adelante en Bolivia.
Bueno, lo primero que tengo que decirle es que usted sabe muy bien de que Bolivia dio un atisbo de esperanza a América Latina, efectuando una verdadera revolución ciudadana, que de manera pacífica y soportando represión, soportando el despliegue de fuerzas de choque y soportando bajas, porque hubo gente que fue asesinada por las huestes de Evo Morales, logró darle al pueblo boliviano la posibilidad de un reencuentro con la democracia. El gobierno de transición de la presidenta Áñez ha hecho los esfuerzos necesarios para que una elección que se vio impactada por el COVID vaya a efectivizarse este día 18. El problema, queridísima amiga, es de que esa elección tiene un grave, grave problema. La fuerza que respalda al movimiento al socialismo, el partido del ex dictador Evo Morales Jaime, tiene un apoyo consolidado de aproximadamente un tercio del electorado. Y usted se puede preguntar cómo es posible que si el 70% de los bolivianos están a favor de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos civiles, de las garantías y los derechos humanos, esté en ese momento en riesgo de perderse. Y la respuesta a eso, disculpe que me extienda, es de orden legal. La ley y la constitución boliviana establecen que en el proceso electoral hay dos formas de ganar la presidencia. La primera es obteniendo el 50% más uno de los votos válidos, y la segunda es obteniendo más del 40%, pero con una diferencia efectiva al segundo de 10 puntos porcentuales. El problema esencial, y aquí ya es matemática pura, es que si usted tiene un tercio del electorado firmemente detrás de la opción autoritaria y el 70% restante dividido inicialmente en 9 opciones democráticas, desgraciadamente la matemática le entrega a Evo Morales y a su candidato, que es básicamente un títere en sus manos, el señor Arce, la posibilidad de que retorne el abuso, la dictadura, el narcotráfico y el crimen transnacional organizado al poder en Bolivia.
Ya lo que veo dentro de todo esto es que Evo Morales sigue dándole vuelta a la noria, uh-huh. No ha sido sancionado, uh-huh. Está muy bien protegido, pero también hubo algo que creo que por primera vez, y creo que todos los que hemos sido víctimas, ¿no?, de esa tiranía castrista, se le hizo un reconocimiento a todos y cada uno de los militares que actuaron para obtener la captura de el Che Guevara. No entiendo un país que en este momento avanza, ¿no?, hacia la reivindicación democrática, que esté en esta ambivalencia, que Evo Morales y su partido de poder, que se sabe que no es más que parte de un brazo de esa larga tiranía castrista y de todos los proyectos nefastos que son anticonstitucionales. Yo creí que sencillamente ese partido iba a quedar invalidado y que él iba a ser pues sujeto a una búsqueda y captura por los crímenes cometidos. Ordéneme un poco las ideas, no sé, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, lo primero que tengo que decirle es que usted ha planteado un interrogante que es más que válido. ¿Cómo es que Evo Morales sigue gozando de la protección, el aparato y la infraestructura que le permite desde Buenos Aires, Argentina, interferir, ajá, con el proceso democrático boliviano? ¿Cómo es que el gobierno argentino le permite al señor Evo Morales, en grabaciones que usted debe haber escuchado, ordenar a sus huestes que rodeen las ciudades, que no permitan el ingreso de alimentos o medicinas, correcto, en un momento de crisis como el que nos dio el tema del COVID? Y la respuesta a esto es que Evo Morales, como alguna vez hemos conversado con usted en su programa, no es únicamente un líder político, no es simple y sencillamente el jefe de una organización partidaria. Evo Morales es la cabeza de una organización del crimen transnacional organizado que es de manera unitaria la mayor productora y comercializadora de cocaína en el mundo entero. El volumen de dinero que esa organización genera es de altísimo interés para estructuras como el régimen en La Habana, para, por ejemplo, el Cartel de los Soles en Caracas, o para el movimiento de organizaciones delictivas y estados enemigos de los Estados Unidos, como son, por ejemplo, Irán o su proxy, la organización del Partido de Dios, Hezbollah. Entonces, como usted tiene una persona que le da la logística financiera a muchas de las actividades que desarrolló, por ejemplo, el llamado ALBA, es necesario que se retome el punto a partir del cual esa organización controló durante 14 años un estado a su placer y usó las estructuras de ese estado para viabilizar y agilizar el flujo del dinero, pero sobre todo para darle una cobertura de legalidad. Porque no se olvide usted que el jefe de esta organización delictiva fungía como presidente del Estado boliviano. Y en esa respuesta es donde usted va a encontrar las otras que contestan a sus interrogantes. ¿Por qué es que el señor Andrés Manuel López Obrador en México le dio inicialmente acogida? ¿Por qué es que la Argentina hoy día le permite hacer todas estas barbaridades que rompen con las tradiciones establecidas desde los tiempos de Rivadavia, de una Argentina que se preciaba, o un México que se preciaba con la doctrina Estrada, de defender los tratados, el derecho internacional público y el imperio de la democracia? Y es que poderoso caballero es don dinero y la logística financiera que la actividad ilegal desarrolla y permite a este proyecto político beneficiar.
¡Qué horror! Y están bloqueando las carreteras. O sea, porque yo tengo aquí frente a mí el periódico que me está indicando verdaderamente que me quedo fría. Bloquean en Santa Cruz. Están bloqueando la carretera que Camirí, exigiendo conclusiones de vía interprovinciales. O sea, él desde la Argentina está lanzando señales de humo para interrumpir todo tipo de situación que pueda llevar o conllevar, ¿no?, a una elección cuasi democrática. Y al mismo tiempo ha publicado una imagen falsa de un sacerdote bendiciendo armas junto al ministro Murillo. ¿Qué es esto? Explíqueme. ¿Hasta dónde le van a permitir a este hombre que siga haciendo lo que le dé la gana?
Bueno, primero, como establecíamos, si hay algo que hay que decir es que los círculos más cercanos de la seguridad y la acción política de Evo Morales están compuestos por agentes de la seguridad del Estado cubano. Eso es lo primero que hay que comprender. Entonces, el know-how del manejo de imágenes, de la propaganda, de la colocación de conceptos, del asesinato de reputaciones, es una escuela donde los servicios de inteligencia cubanos compiten con los mejores del mundo, y usted lo sabe. El señor Evo Morales no tiene ningún miramiento porque él no es un estadista, él no es un dirigente político. Él, hay que volver a reiterarlo hasta el hartazgo, es el jefe de una organización criminal que ve en el Estado una herramienta de facilitación para proteger y perpetuar esa actividad ilícita. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que gente que se precia de sí hacer actividad política, de respetar los estados de derecho, como por ejemplo el señor Alberto Fernández en la Argentina, es un cómplice gustoso de este tipo de maniobras. Porque si el señor Morales, vamos a un escenario en el que, esto también hay que admitirlo, las fuerzas democráticas bolivianas abandonen las veleidades y vanidades que rayan en la estupidez y se unifiquen atrás de una candidatura única y sólida, que en este momento le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, está encarnada en el expresidente Carlos Mesa, deberían en cierta medida comprender esa situación. Porque de lo contrario, con el apoyo que usted señala, con la capacidad de movilización armada y de proyección de violencia que la organización de Morales tiene, el país podría precipitarse en una guerra civil o crear un escenario de inviabilidad que haría ver a la situación en Nicaragua, por ejemplo, como un juego de niños. Y solo encontraría un espejo en la Venezuela de Chávez y de Maduro. Y todo porque el concepto nada tiene que ver con el bienestar de la población del país ni con los intereses del Estado. Es simplemente la protección de un punto de abastecimiento logístico y financiero para toda esta estructura que desde Caracas, que desde La Habana, que desde Teherán, se beneficia del flujo de lo ilícito.
Lo último que acabo de leer en El Deber es que a través de una misiva, la presidenta de la Asamblea Legislativa de la Copa del Movimiento al Socialismo, más invitó a la Cámara Alta de Argentina, presidida por la expresidenta Cristina Kirchner, a ser parte de un grupo de observadores para las elecciones del próximo 18 de octubre. Deme su reacción rápidamente, que me queda poco tiempo.
¿Cómo no? Invitar a la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene 12 procesos penales por corrupción, blanqueo de capitales y lavado de activos, con dineros provenientes del flujo del narcotráfico que se genera en Bolivia y cuyo control le corresponde a Evo Morales, a participar en condición de veedora u observadora, invitada por una senadora del propio partido de Morales, es como poner básicamente a el zorro a cuidar de las gallinas. Eso es parte, nuevamente, de una estructura que se ha ampliado, que se ha consolidado en toda nuestra América al servicio del castrochavismo y que quiere darle acomodé lugar a Evo Morales una vía de regreso al poder y al control absoluto del Estado boliviano.
Qué triste, qué lamentable, ojalá que no suceda. Muchísimas gracias al profesor Hugo Acha por haber compartido sus criterios de todo lo que está ocurriendo en la región y que desde luego sale de la mano larga, esa mano larga y tenebrosa que tiene como sede la tiranía castrista. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a la asistencia técnica de Johnny Pendaz en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, a todos los que han estado compartiendo este programa en la tarde de hoy. Los dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.